de Cristo para todos ustedes. Bienvenidos, un gozo volverlos a ver una vez más aquí en Redeemer. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a tener la predicación de la palabra del Señor en este momento y vamos a continuar con la serie que hemos estado abordando acerca de los encuentros con Jesús. Vamos a tener hoy un encuentro que es muy, muy impactante, es uno de los episodios más impactantes que hay en la Biblia, donde muestra a través de lo que Jesús es y lo que Jesús vino a hacer para salvarnos y para redimirnos. Y este encuentro está en el Evangelio de Juan, como lo hemos venido haciendo en Juan 11, del 17 al 36 y del 38 al 44. Voy a leer esta parte, vamos a estar de pie mientras leo, escuchando o siguiendo con tu vista la parte de este capítulo 11 de Juan, que habla acerca del gran milagro de lo que fue la resurrección de Lázaro. No solo el milagro, sino el drama tan tremendo para estas hermanas que perdieron a su hermano. Y vamos a estar viendo esto a través de este pasaje. Entonces voy a leer esta porción de la palabra y dice así, si tú lo vas siguiendo con tu vista, dice así. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. «Señor», le dijo Marta a Jesús, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará», le dijo Jesús. «Yo sé que resucitaré en la resurrección en el día final», respondió Marta. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?» «Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo». Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, «El Maestro está aquí y te llama». Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. «¿Dónde lo han puesto?», preguntó. «Ven a verlo, Señor», le respondieron. Jesús lloró. «Miren cuánto lo quería», dijeron los judíos. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. «Quiten la piedra», ordenó Jesús. «Señor», objetó María, la hermana del muerto, «que ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí». «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?», le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste». Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, «Lázaro, sal fuera». El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. «Quítenle las vendas y dejen que se vaya», les dijo Jesús. Esta es la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, te pedimos iluminación, que tú llegues a nuestro entendimiento, lo ilumines, y a nuestro corazón para recibir esta palabra que tú traes para nosotros en esta mañana. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, vamos a tener hoy la cuarta enseñanza y terminamos con esta serie de encuentros con Jesús. Hemos estado viendo desde el primer encuentro en agosto varios encuentros que Jesús ha tenido en los evangelios y cómo estos encuentros transforman. El encuentro con Jesús transforma tu vida, todo lo que tú eres, todo lo que tú eres en relación a cómo te relacionas con Dios, en relación a cómo te relacionas con los demás, en relación a cómo te relacionas contigo mismo. Todo eso es impactado cuando tú tienes un encuentro con Jesús. Y en esta mañana vamos a ver un encuentro muy, muy particular y muy impactante. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos mencionado esta frase, cuando muere alguien y que hay que ir a acompañar a las personas que están sufriendo. Yo creo que muchos de nosotros decimos, yo quisiera estar con esa persona, pero a mí no me gustan los funerales, ¿verdad? No me gusta ir a los funerales. Y damos explicaciones porque me siento mal y no me gusta ver a la gente sufrir y todo eso. Y eso es totalmente normal y natural porque un funeral es un evento donde lo que permea más, lo que está más fuerte es el dolor máximo, el dolor a lo máximo de alguien que ha perdido a alguien que ama. Y obviamente ese dolor tanto duele que hay un impulso por evitar pasar por eso. Y entonces esto es lo que vamos a ver hoy, vamos a ver un funeral muy triste, un encuentro donde Jesús tiene en un funeral con la pérdida de alguien, de una persona que amaba a él mucho. En este encuentro en Juan 11 vemos esta historia donde Jesús tiene una familia que es bien amigo de ellos, como si fueran familia de él. Eran los hermanos que eran María y Marta y Lázaro, ¿verdad? Tenían una relación casi de familia, y lo que sucede aquí es que Lázaro se enferma gravemente con riesgo de morir. Marta y María, con la cercanía que tenían de Jesús, mandan con mensajeros decirle a Jesús sobre esta situación de Lázaro que está enfermo. Y cuando Jesús llega, y ahorita vamos a ver los detalles de cuándo llegó y por qué llegó en ese momento, pero cuando Jesús llega finalmente a la casa de sus amigos, ya todos estaban de luto, Lázaro había muerto, el cuerpo de Lázaro estaba ya, incluso ya lo habían enterrado, ya estaba, bueno, no enterrado, en el sepulcro, ya estaba en la tumba Lázaro ahí, ¿verdad? Entonces, en este encuentro realmente lo que vamos a ver es un acontecimiento tan revelador que nos demuestra no solo lo que Jesús es, sino lo que Jesús vino a hacer para nosotros. Es la esencia de cómo Jesús ha venido a salvarnos. Y vamos a verlo a través de tres aspectos, porque aquí siguen siendo encuentros. Vamos a ver tres aspectos, y aquí lo podemos ver desde el punto de vista de enfrentar el dolor. O sea, cómo enfrentaron el dolor, la devastación, porque son dos hermanas devastadas. Cada una de las hermanas, o sea, cómo Jesús se encuentra primero con Marta, vamos a ver cómo Jesús se encuentra después con María, y luego vamos a ver cómo Jesús mismo, cómo enfrenta a él este dolor y esta pérdida en este suceso. Entonces vamos a verlos, cada uno de ellos. Primero, vemos aquí, lo puedes seguir ahí en tu boletín. Primero, Jesús encontrándose con Marta. Y bueno, como les dije anteriormente, esta familia vivía, dice el pasaje, que esta familia vivía en Betania. El pasaje incluso menciona que Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén y Jesús estaba en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que era un lugar que estaba relativamente cerca. Las circunstancias alrededor podían indicar que Jesús, enterado de la enfermedad de Lázaro, pudo haber llegado fácilmente a ese lugar. Sin embargo, si tú ves en el pasaje antes, si empiezas a leer desde antes, desde el inicio del capítulo 11, todo el desarrollo del pasaje, cuando Jesús se entera de lo que está pasando y los discípulos se enteran, ¿qué le dicen? Vamos allá. Y Jesús le dice, no, vamos a esperarnos, ¿verdad? Y se esperan hasta 2 días para ir allá. No era una distancia larga, estaban relativamente cerca, pero finalmente Jesús llega cuando Lázaro ya murió, incluso ya cuando está en el sepulcro. Entonces aquí viene la pregunta, y todos nos preguntaríamos, e incluso las hermanas lo hacen, que ¿por qué Jesús no llegó? O sea, ¿por qué Jesús no llegó a tiempo para poder salvar a Lázaro? Y aquí vemos el primer encuentro, el encuentro con Marta. Son Marta y María, ¿sí? Entonces vemos el encuentro con Marta. ¿Qué pasa aquí? Mira, para empezar, hay que indicar, esto es interesante e importante, Marta, la hermana que recibe a Jesús al principio, tenía un temperamento más fuerte, ¿sí? Era un temperamento como se puede llamar en la psicología, era un temperamento tipo colérico, melancólico, o sea, un temperamento fuerte que es alguien que está orientado a la acción, al deber, ¿verdad? Y que su manifestación del dolor puede ser de una forma más enérgica. Y entonces Marta sabe que Jesús llega y va a recibir a Jesús. Dice que el pasaje que cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, ¿verdad? No me puedo imaginar, ya llegó y no llegó. O sea, ya llegó aquí y no llegó a tiempo, déjame, voy con él. O sea, va inmediatamente a encontrarse con Jesús. En este encuentro con Marta se caracteriza por un diálogo. O sea, vemos un diálogo que se da ahí entre los dos. Y Jesús es recibido por Marta, ¿y cuál es la frase de Marta? Si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. O sea, esa es una aseveración real. También es una aseveración que puede reflejar dolor y frustración por lo que podía haber pasado, ¿verdad? Y también puede reflejar un reproche. Puede reflejar un reproche tal vez hacia Jesús por la cercanía que ellos tenían. Sin embargo, la respuesta que Jesús le da es impresionante, porque aquí Jesús tiene el diálogo con ella, pero Jesús no se justifica, no le explica por qué no llegó a tiempo, no le dice no te preocupes, todo va a salir bien, no. Lo que Jesús hace inmediatamente es responderle de una forma tan fuerte y tan contundente, con el propósito de que en medio de la desesperanza que ella estaba sintiendo, pudiera tener una palabra fuerte de esperanza en medio del dolor que ella estaba sintiendo. O sea, Jesús le responde. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús le responde inmediatamente con una aseveración de poder. Le dice inmediatamente: yo soy la resurrección y la vida. Y eso es impresionante, porque a través de estos pasajes hemos estado viendo los grandes yo sois de Jesús. Desde sermones anteriores vimos donde él decía: yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas, yo soy la puerta, el que entra por mí. Y aquí llega el punto culminante donde dice: yo soy la resurrección y la vida. O sea, Jesús le está diciendo de manera contundente a Marta: Marta, yo no tengo poder para dar vida. Yo soy el poder para dar vida. Yo soy el poder. Yo no tengo el poder. Yo soy el poder para dar vida. Y el único que puede hacer eso es Dios mismo, la esencia máxima de los yo soy. Entonces, esta es una declaración de la deidad de Jesús que le hace inmediatamente a esta hermana devastada. Pero es una afirmación que le hace a ella, que demanda de ella una respuesta. O sea, Jesús le da una aseveración de poder en el cual demanda una respuesta de fe de parte de ella. Y aquí viene esto para nosotros. Aquí viene esto para nosotros. Porque hay ocasiones en que cada uno de nosotros, todos lo hacemos, a cada momento lo hacemos, que actuamos como Marta, en medio del dolor, en medio de la pena, en medio de las circunstancias adversas. ¿Y qué decimos? Nos acercamos a Jesús con nuestros corazones destrozados por lo que podamos estar sufriendo, por la injusticia del pecado, por lo que nos hacen, por lo que estamos sufriendo, y prácticamente le decimos lo mismo a Jesús: Jesús, ¿por qué no llegaste antes, verdad? O sea, le decimos a Jesús prácticamente: ¿por qué permites que me pase esto a mí? ¿Por qué permites que yo pueda sufrir de esta forma si yo te sirvo, si yo te sigo? ¿Por qué, si esta persona era tan buena, por qué le tuvo que pasar esto? ¿Por qué a otras personas que viven como les va, como andan, como ellas quieren vivir, y yo que trato de servirte, Señor, ¿por qué permites que me pase este sufrimiento? Y hacemos preguntas a Jesús y le decimos a Jesús: ¿por qué permite que nos pase lo que nos pasa? Sin embargo, aquí la respuesta de Jesús es una respuesta fuerte. Le dice prácticamente, no lo dice en el texto así, pero prácticamente le dice: escúchame, escúchame. O sea, en medio del dolor le dice: escúchame a mí, lo que te voy a decir. Prácticamente lo que quiere hacer Jesús al decirle, yo soy la resurrección y la vida, le está diciendo, yo estoy aquí, Marta, no te desesperes, estoy aquí, yo soy Dios, yo soy la resurrección, yo soy la vida, eso es lo que yo soy. Y lo que necesitaba Marta en ese momento era eso precisamente, o sea, necesitaba una sacudida. O sea, necesitaba ser sacudida en ese momento de dolor que ella estaba viviendo. De la misma forma que nosotros cuando estamos en esa situación, necesitamos ser sacudidos por Dios para que podamos reaccionar y para que podamos tener perspectiva correcta en medio del dolor que estamos atravesando. Pero bueno, ese es el primer encuentro. Y vamos al segundo encuentro en donde vamos a ver que no siempre necesita ser sacudido. Vamos a ver el segundo encuentro. Ahora vamos a ver el encuentro con María. Mira, el encuentro con María es totalmente diferente al encuentro con Marta. Sí, porque en el encuentro con María, ahí no hay diálogo. O sea, ahí en el encuentro de Jesús con María no hay diálogo. Y vamos a ver el temperamento de María. Ya vimos el temperamento de Marta, un temperamento fuerte. Ahora vamos a ver el temperamento de María. María era de un temperamento más dócil, era un temperamento más dócil que se le puede llamar melancólico, flemático, o sea, una persona más reflexiva, más emocional, más espiritual, más dócil. Y entonces, de la misma forma, ahora María se acerca a Jesús, se acerca hacia él, le dice exactamente lo mismo que Marta. Fíjense, las dos le dicen a Jesús lo mismo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le dice exactamente lo mismo. Sin embargo, la reacción de Jesús ante lo que ella le dice es sin diálogo. Y adicionalmente a esto, María le dice eso y María está llorando. María está llorando. No hay diálogo. No hay diálogo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús se quebranta. Jesús se quebranta de la misma forma que María está quebrantada. Jesús no dice nada, no le dice nada. Jesús se une a ella en su dolor, incluso llorando Jesús también, derramando lágrimas Jesús también. Ahorita vamos a ver más adelante cuando por qué Jesús llora. Y entonces vemos a Jesús quebrantado, mostrando sus emociones al ver sentir el dolor de alguien que está perdiendo a alguien que ama. Y eso es impresionante porque aquí podemos ver realmente la esencia de lo que Jesús es. Jesús es totalmente Dios, pero Jesús es totalmente humano. Jesús no es 50% Dios y no es 50% humano. No es un Dios un ser, para entender esto, con una conciencia divina pero con un cuerpo físico. No, Él es totalmente Dios y Él es totalmente humano. Y cuando se acerca a María, cuando él se está acercando a María que llora, ¿sí? Lo que le da él a ella es lo que ella necesita, lo que María necesita en ese momento. Marta necesitaba ser sacudida por el dolor que ella sentía, necesitaba ser sacudida, necesitaba una verdad, pero María no necesitaba lo mismo que Marta. La reacción de Jesús con ella es acompañarla en su dolor de esa misma forma. Yo cuando empezaba mi pastorado, hace algunos años, uno de los que fue mi pastor en la iglesia donde yo crecí, el pastor Hilario González se llama él, yo le decía, pastor Hilario, ahora que estoy empezando mi ministerio, hay una cosa que yo tengo mucho desafío y que me siento incapaz de poder enfrentar como pastor. Y me decía que es acompañar a la gente cuando está sufriendo, al perder a un familiar, ir a un velorio, a ministrar a un velorio. Y entonces él muy sabiamente me dijo, mira, tú no te preocupes, tú cuando vayas a estar con alguien acompañándolo en su dolor, lo que tienes que hacer es no decir nada. O sea, lo que tienes que hacer es no hagas nada. O sea, lo que tienes que hacer es llegar y abrazar, llorar y estar ahí con ellos y estar sufriendo y llorando junto con ellos. Y es precisamente lo que Jesús hace aquí. Esto es sumamente conmovedor porque mira, algunos podemos identificarnos con Marta y algunos podemos identificarnos con María en la forma de procesar este dolor. Pero lo conmovedor aquí es que vemos cómo Jesús le da a cada quien, a cada una de ellas, lo que cada una de ellas está necesitando en ese momento. Y eso nos revela cómo Él, Dios, nos ama tanto, que nos conoce tanto, que sabe lo que necesitamos y que Él se conmueve tanto o más que nosotros con el dolor que estamos atravesando. O sea, lejos de pensar que Él nos abandona, que Él nos interesa por nosotros, que Él nos deja ahí sufriendo, ¿verdad? A Él más que a nosotros le duele lo que nosotros podamos estar sufriendo en ese momento. No quiere decir que un trato sea mejor que otro, no quiere decir que sea mejor decirle algo a alguien, no quiere decir que sea mejor no decirle nada a alguien y estar con él y llorar. Lo que quiere decir es que cada persona tiene una forma diferente de procesar el dolor que está sintiendo y hay que estar con esa persona, y es lo que Jesús precisamente hace. Hay una frase del pastor Tim Keller donde dice acerca de esto, que dice, Jesucristo nunca fue duro cuando debería de ser tierno, y nunca fue tierno cuando debería de ser duro. Jesucristo es el Cordero, Jesucristo es el León. Ahora, vemos este encuentro con estas dos hermanas, cómo han procesado el dolor. Ahora vemos a Jesús, en el punto número 3, vemos a Jesús, cómo Jesús enfrenta esta aflicción. Y bueno, mira, ahí en el versículo 33, voy a leer esta parte del versículo 33 al 36. Dice que Jesús, dice, al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, dice, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde la han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y dice, Jesús lloró. Miren cuánto lo quería. Y dice el 38, conmovido una vez más. El pasaje indica que Jesús se conmovió una vez más. Jesús se acercó al sepulcro. ¿Qué pasa aquí? Dice el énfasis en que Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Es bien interesante porque aquí Jesús nunca les dice a las hermanas, fíjate, nunca les dice, no lloren. Nunca les dice, resígnense. Nunca les dice, sean fuertes. Nunca les dice, ¿y dónde está su fe? Nunca les dice nada de eso. Absolutamente nunca les dice nada de eso. Sino lo que él hace es llorar. Jesús lloró. Así de sencillo lo dice, Jesús lloró. No sé cómo Jesús podría haber llorado, pero fue de tal manera que hasta el mismo pasaje indica cómo las personas que veían a Jesús llorando, hasta las personas que vieron a Jesús llorando dijeron, miren cuánto lo quería, ¿verdad? O sea, fue de una manera totalmente notable. Y mira, aquí la enseñanza que realmente llega al corazón es esta, ¿por qué Jesús llora? ¿Por qué Jesús llora? Jesús llora porque Jesús tiene su corazón fundido a tu corazón, a mi corazón. ¿Qué quiere decir tener el corazón fundido? Es bien sencillo, fundido de que se derrite, de que está tan ligado a ti. Y lo podemos entender de esta forma. Mira, cuando tienes tu primer hijo, tu primer hija, el bebito está ahí chiquito. Cuando llega ese momento que llegue ese pequeño ser a tu vida ya no va a ser la misma. Cuando ese ser nace, ahí tu corazón queda fundido al corazón de ese bebé. Porque cuando ese bebé ya nació, tu corazón va a estar fundido a él toda la vida. Él va a crecer y después ya no te va a lo mejor a hacer caso. Tú vas a estar al cuidado de él, pero él crece, puede ser que ya no te haga caso, puede ser que sí, ya está grande, pero tu corazón va a estar fundido a él como quiera. Él a lo mejor va a hacer su vida, se va a casar, va a tener hijos. Y donde él viva, donde él esté, no importa si está en el otro continente, tu corazón va a estar fundido a él. Si le va bien, vas a ser feliz. Si le va mal, vas a sufrir. Y a lo mejor él puede ser un ingrato, que si tú sufres, a él le da lo mismo si tú sufres o no. Pero tu corazón sí va a estar fundido al de él. Y ese es lo mismo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y esta es la única forma que tú tienes y que yo tengo de saber lo que valemos delante de Dios, lo que valemos para Dios. Somos valiosos para él porque él llora nuestro dolor. ¿Y por qué llora nuestro dolor? Porque él nos ama. Y cuando esa verdad de que Jesús te ama tanto, que sufre más que tú cuando tú sufres, cuando tú entiendas eso, vas a ser capaz de enfrentar absolutamente cualquier dificultad en esta vida. Aquí en el pasaje vemos más adelante cómo el pasaje dice que conmovido una vez más, Jesús va a la tumba de Lázaro. Y es bien interesante porque cuando se acerca a la tumba de Lázaro, el pasaje indica que él se conmueve una vez más. O sea, ya va a ser el acto de resucitarlo. Ya está frente al sepulcro para resucitarlo. Y justamente cuando está frente al sepulcro para resucitarlo, dice el pasaje que se conmueve una vez más. ¿Por qué sería? Mira, en esta palabra de se conmovió una vez más, la palabra griega es una palabra que es la palabra enebrimésato. Y la palabra enebrimésato, más que conmoverse, es más indignación, es más enojo, es más como una indignación profunda contra algo y contra alguien. Aquí no tenemos indicativos de que Jesús estuviera enojado ni indignado con nadie de los que estaban ahí alrededor. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que Jesús, al resucitar a Lázaro, se iba a enfrentar de manera directa con el que está considerado como el último, el definitivo y el peor enemigo de la humanidad y de todos nosotros, que es precisamente la muerte. La muerte es el peor enemigo, el pecado y la muerte. El pecado, porque el pecado produce la muerte. Incluso en 1 Corintios 15, cuando Pablo hace su aseveración, dice ahí, cuando habla de la resurrección, dice, el último enemigo que será devorado es la muerte. Y entonces Jesús, ¿por qué se indigna? Jesús se indigna porque ahí se está enfrentando contra la muerte, que es la causante de todos los males que podemos sufrir en este mundo. La muerte no estaba en el plano de Dios. Dios nos creó, cuando creó a Adán y Eva, nos creó para vivir para siempre. ¿Pero qué pasó? El pecado llegó ahí. Y cuando el pecado llegó ahí, Dios podía haberlos exterminado, pero en su gran amor los dejó. Sin embargo, les dijo, si ustedes desobedecen y comen de este fruto, morirán. Y esa es la razón por la que tenemos que morir físicamente. Y esa es la razón por la que la muerte es algo que tememos tanto. Es normal, es natural, es algo que lamentablemente todos tenemos que atravesar algún día. Pero cuando Jesús llega a redimirnos, la muerte es el inicio de esa vida eterna que Él compró para nosotros a través de su obra de redención. Y entonces tú puedes preguntarte, ¿por qué? Bueno, te preguntas y yo me pregunto, nos podemos preguntar cada día con todo lo que pasa alrededor del mundo, ¿por qué el mundo está tan mal? ¿O por qué el mundo tiene tantas crisis, tantas guerras, tanto egoísmo, tanto? ¿Por qué? Es por el pecado del hombre. Es por el egoísmo del hombre. Es por el pecado del hombre. Y Jesús, cuando está en ese sepulcro, está precisamente enfrentando el pecado que origina la muerte y que originó, por ejemplo, todo el dolor que él estaba viviendo alrededor de las personas que él amaba con la muerte de Lázaro. Y tú te preguntarías, si la muerte es el peor enemigo, ¿por qué Dios no la acaba de una vez con todo el poder que tiene? Dios no la acaba de una vez con todo el poder que tiene de la manera que tú quisieras que la acabara. ¿Por qué? Porque si hace eso, tendría que acabar contigo y conmigo también, porque tú y yo somos pecadores. Pero por eso Jesús vino como hombre a llevar y a cargar, precisamente por el pecado tuyo y mío. Finalmente, vemos en el versículo 41 que Jesús está en la tumba de Lázaro y dice: ya sabía yo, ora al Padre, y dice: Padre, ya sabía yo que siempre me escuchas. Y dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Lázaro tenía 4 días de muerto. El cuerpo seguramente estaba en estado ya de descomposición. Jesús le dijo a Marta: verás la gloria de Dios. Cuando los discípulos le dijeron: no vamos a llegar, Jesús le dice: esperemos, y la gloria de Dios se va a manifestar. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, ¿qué hace Jesús? Primero, ora, adora, adora al Padre, alaba a Dios, y finalmente viene logrando el milagro más grande de las Escrituras. ¿Pero qué pasa con este milagro? Este milagro que Jesús hizo al resucitar a Lázaro representó que ese milagro que Jesús hizo es el milagro que llevó a Jesús a la muerte. Jesús, al resucitar a Lázaro, sabía que eso iba a garantizar que él iba a morir. Y lo resucitó. No solo a Lázaro, sino Lázaro también, si tú lees más adelante en el Evangelio de Juan, Lázaro mismo fue muerto, lo mataron por eso. Ese milagro fue el punto culminante del ministerio de Jesús, donde cimbró desde abajo y donde provocó que los líderes religiosos acordaran matarlo. ¿Pero qué representa esto? Representa que para que Lázaro viviera, para que Lázaro saliera de la tumba, Jesús tenía que ir a la tumba. Y para que tú y yo podamos tener vida, y podamos tener vida eterna, y podamos tener vida en abundancia, Jesús tuvo que ir a la tumba. Jesús tiene un plan para todas las cosas. La muerte de Lázaro fue necesaria, fortaleció a sus discípulos, mostró su gran gloria, mostró su gran amor a su pueblo, pero fue el camino a su propia muerte. Y no solo representó eso para Lázaro que viviera, representó que tú y yo podamos vivir. Al darle vida a Lázaro, Cristo sabía que él iría a la muerte. Al dar Jesús esta bendición a esta gran familia, él fue hecho maldición al hacerse odiar por sus enemigos y ser llevado a la cruz. Pero todo esto es para que él sea la resurrección y la vida en tu vida y en mi vida. Y así como esas personas dijeron: mira cuánto lo ama. Realmente tú debes de ver y decir: mira cuánto me ama. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque si practicamos lo que hemos visto hoy, el amor que tú tienes para con nosotros, seríamos más amorosos con las personas, Señor. Ya no cuestionaremos tu amor, ni lo pondremos en duda. Y te pedimos, Señor, ahora que nos acercamos a tu mesa, que podamos entregarnos totalmente a tu amor y que podamos sentir realmente cuánto tú nos amas. Te lo pedimos, Padre, que esto quede grabado en nuestro corazón hasta que amemos como tú amas. Y te damos gracias por tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.